Bueno, voy a hacer una aclaración. Este trabajo no es solamente de mi autoría, sino fue producido en colaboración con la doctora María Ofelia Rapacioli, abogada que es profesora de la Facultad de Humanidades, que no puede estar presente por una serie de inconvenientes, tanto de salud como laborales, ya que en la provincia del Chaco hubo una serie de ajustes y generó un inconveniente. Lo mismo que la bibliotecaria Graciela Beatriz Blanco, que es un poco la que motoriza los distintos problemas de investigación que tomamos para poder llevar adelante los distintos trabajos que encaramos. Cuando comenzamos a trabajar esta línea, la bibliotecaria Blanco, que es un poco la que nos lleva a tierra en las bibliotecas, nos hace una pregunta: ¿quién es el que defiende a los usuarios cuando son mal atendidos en bibliotecas, en archivos, en museos, o cuando no obtienen las respuestas que necesitan, sabiendo que las unidades de información pueden responder y sabiendo que hay una ley que defiende a los usuarios y consumidores? Esa pregunta que nos plantea fue un poco la que motorizó todo el desarrollo de este trabajo. Cuando nosotros nos pusimos a elaborar el trabajo, para poder comprimir un poco el contenido, ya que tiene un poquitito de extensión, este trabajo se inicia, o esta línea de trabajo se inició en el año 2007, y ya esta es la tercera ponencia que preparamos como consecuencia de la misma evolución del trabajo. Bueno, los inconvenientes técnicos también suelen surgir. Bueno, vamos a continuar, ya no podemos seguir demorando más, me parece, así que vamos a ir continuando un poco. Voy a ir comentando, no quería que sea un monólogo, sino que tuvieran algo para poder ver y seguir leyendo. Bueno, la organización de este trabajo lo pensamos primero haciendo una pequeña introducción sobre en qué consiste la idea de usuario y la idea de el derecho de los usuarios o de los consumidores. Después explicaré un poquitito la metodología de trabajo que seguimos para llevar adelante y mencionar el marco legal de los derechos del consumidor en la República Argentina y el estudio en general que se hizo sobre los reglamentos de bibliotecas. El estudio va a continuar con los reglamentos de museos y de archivos, o sea que esto es solamente un avance del trabajo que estamos llevando adelante. En relación a el derecho del consumidor, en el año 1994, la República Argentina asiste a una modificación de la Constitución Nacional. En esa modificación se han incluido una serie de reformas que anteriormente no estaban presentes y que de las cuales tienen relevancia puntualmente dos. Una se incorpora al artículo de 42, donde se defiende los derechos de los consumidores en general, sentando las bases para poder contar con leyes que defiendan a los derechos del consumidor. Por un lado, consumidores entendidos como aquellos que consumen bienes, y usuarios entendidos como aquellos que hacen uso de distintos servicios. Esa reforma también, que es relevante a nuestro campo, es el artículo 75, inciso 22, donde se refiere en el acceso a la información pública. Desde aquí también hay un planteo de qué se entiende por lo público, que es otra cuestión a trabajar. Cuando hablamos de los usuarios de los servicios de unidades de información son personas que al hacer uso de determinados servicios existen una, si hablamos desde el punto de vista legal, existe una relación contractual que puede ser a título oneroso, es decir, cuando se paga, o puede ser una transacción gratuita. Los usuarios, al participar de esta relación contractual, pasan a ser sujetos de derecho, al igual que las instituciones que también participan de esta relación, es decir, las unidades de información. En este marco, nosotros nos propusimos analizar primero los portales de las bibliotecas para poder obtener los reglamentos de servicios. Buscamos en la web, utilizando el buscador Google, distintos portales de bibliotecas. Al hacer las búsquedas, por supuesto que el Google hay que depurar bien para poder obtener cuáles son los portales que son bien fiables y que sean únicos, es decir, evitar la duplicación. En ese sentido hemos encontrado numerosos. En total, más o menos, habíamos encontrado 14.000 sitios de bibliotecas. Y nosotros usamos para poder mantener una coherencia en la exposición, nada más, usamos como sinónimos portales, sitios y páginas web. En esos portales tratamos de ver si están presentes los reglamentos de bibliotecas. Es decir, si la biblioteca pone su portal en la web, pero a su vez incluye en la web el reglamento de biblioteca. Después analizábamos qué tipos de bibliotecas son las que están presentes en la web: públicas populares, escolares, universitarias académicas y especializadas. Y buscábamos identificar si esos reglamentos estaban presentes en la página principal o estaban presentes en el sitio, en la página, pero en unas páginas secundarias o en algunos casos si no estaban presentes. Analizamos 120 de los reglamentos de servicios bibliotecarios que encontramos siempre en el marco de la legislación vigente del derecho del consumidor. ¿Qué aspectos analizamos puntualmente? Primero, tomando como base la Ley de Defensa del Consumidor de la República Argentina, buscamos analizar, por un lado, la biblioteca, si están establecidas en los reglamentos las responsabilidades de la biblioteca y las garantías que dan las bibliotecas. Por otro lado, los servicios, cuáles son los términos para los servicios, plazos para la prestación de los servicios, condiciones, modalidades de prestación, reservas, prohibiciones y limitaciones. Otro elemento a analizar fueron los usuarios. Si se presentaban en los reglamentos los derechos de los usuarios, qué sanciones podrían tener los usuarios y cuáles eran las obligaciones de los usuarios en relación con la prestación de los servicios. Otro eje de análisis fue la formación de los usuarios. Si estaba presente en los reglamentos, las modalidades y estrategias de formación de los usuarios. Y por último, los reclamos y quejas. Es decir, qué reglamentación de registros de quejas y la gestión de las quejas que existían en las instituciones, si eso estaba presente o no. Para poder llevar adelante este trabajo, siguiendo esta metodología, tomamos como base el artículo 42 de la Constitución Nacional, como les había dicho, y a su vez, de allí, tomamos como base que resulta importante destacar, dentro de los derechos del consumidor, que tiene que existir hacia los usuarios una información completa y veraz, la libertad de elección, las condiciones de trato equitativo y digno, y la educación para el consumo. Es en estos cuatro principios básicos que sentamos los cinco ejes de análisis precedentes. ¿Cuál es la Ley de Defensa del Consumidor? La Ley 24.240, que ha sufrido, a su vez, tres modificaciones. Con la Ley 24.568, 24.787 y 24.999. A su vez, los señores Morello y Stiglitz han realizado en un encuentro en el año 99 en Mar del Plata sobre derechos y defensa del consumidor, quienes han encontrado que existen otras normas concordantes que si bien no están expresas como derechos del consumidor, pero que están haciendo defensas a los consumidores. Esas normas son la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Metrología Legal, la Ley de Tarjeta de Crédito y el mismo Código Civil Argentino en los artículos 1113 y 1198, entre otros. En relación a los derechos del consumidor, las normas legales en general que había mencionado precedentemente definen, por un lado, deberes de seguridad e información en las relaciones de consumo, es decir, informar al usuario o al consumidor sobre todo lo que se le está prestando, qué servicio de información se está prestando, desde lo más minucioso. Control de prácticas abusivas, y allí es un poco en el hecho de poder hacer diferencias en el trato, que muchas veces nosotros, cuando visitamos algunas bibliotecas, hemos constatado esas cuestiones. Prohibición de publicidad engañosa, otra cuestión que muchas veces en los carteles que nosotros presentamos en las unidades de información, tampoco se da una información real de lo que se está prestando. Ya sea porque se expresa con mucho detalle o se expresa muy someramente, dejando claroscuros que no se pueden definir con precisión la expresión de derechos. El control de cláusulas abusivas que ya mencioné y las garantías y responsabilidades por daños derivados de productos. Muchas veces el ocultamiento de información, y aquí es donde le mencionaba el tema de lo público, también puede generar un daño, es decir, considerar en la unidad de información qué es público. Las unidades de información son organizaciones en la Argentina, la gran mayoría, que tienen dependencia estatal. Pero, en ese caso, las leyes de defensa del consumidor hacen referencia a la protección del Estado hacia los consumidores. Pero, si las unidades de información dependientes del Estado no están haciendo la debida protección, es un poco un planteo de preguntas a decir, bueno, ¿dónde está el cumplimiento de la ley? Si el mismo Estado, que es el que tiene que ejercer el control de la protección de seguridad, es aquel que no está realizando ni siquiera la provisión de los servicios en forma acorde. En el Congreso de Mar del Plata, en el 99, se reafirmó que existe como asignatura estatal pendiente la presencia del Estado. Es decir, se carece de políticas y controles de protección al consumidor. Esa deficiencia administrativa gubernamental aparece resaltado en materia de servicios públicos, por un lado, en detrimento de la función de tutela de los usuarios. Muy bien, ahí estábamos. ¿Está? Bueno, retomamos. Decíamos entonces que normalmente no se considera dentro del marco legal mencionado anteriormente a los usuarios de los servicios de información. ¿Por qué? O sea, no están mencionados en forma específica. ¿Por qué? Y porque normalmente la norma jurídica no hace referencia a aquellos usuarios que reciben en forma gratuita los servicios. Y el usuario, digamos, el usuario recurre a las unidades de información porque prestan un servicio gratuito. El Estado presta servicio de información al usuario en forma gratuita y no a título oneroso. Es allí donde está la limitación de la norma, en el hecho de que no es a título oneroso. Aunque la Ley 24.240 define consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Eso establece puntualmente, pero más abajo aclara: queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados, y figuras afines. Dentro de las figuras afines estarían las unidades de información. ¿O acaso nosotros no hacemos socios de las unidades de información a nuestros usuarios? A los que no son socios le prestamos determinada cantidad de servicios. A los que son socios le extendemos esa cantidad de servicios. Y a su vez lo estamos convirtiendo en un sujeto de derecho, al igual que la unidad de información se convierte en un sujeto de derecho. Esto por allí lo explica con más claridad la doctora Rapacioli, porque, como ella es abogada, maneja mejor. Se considera a sí mismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiera o utiliza bienes o servicios como destinatario final. Nuevamente, en esta concepción, estamos incluyendo a nuestros usuarios. ¿Está? Porque, de cualquier manera, nuestro usuario está expuesto a una relación de consumo. ¿Está? Es decir, los usuarios de unidades de información están comprendidos, no expresamente, pero sí implícitamente dentro de los derechos del consumidor. En relación a la prestación de servicios por parte de las unidades de información, las mismas son consideradas desde el marco legal como proveedoras de servicios y por ende están obligadas a considerar los derechos de los usuarios en sus reglamentos institucionales de servicios. Esto es algo que cuando nosotros estábamos avanzando con el trabajo, abríamos un poco los ojos, porque muchas veces nosotros lo que hacemos con nuestros reglamentos no es propender totalmente a la prestación de servicios, sino muchas veces comenzamos a restringir y ponemos el no por delante. No esto, no lo otro, no lo otro. ¿Está? Muchas veces. Y esa es una cuestión que cuando miramos esto nos hizo replantearnos. Se han obtenido como resultados la existencia en total de 14.516 páginas de bibliotecas entre agosto de 2008 y abril del 2009, de las cuales aparecen como repetidas y fallidas 7.235. Es decir, solamente 7.281 bibliotecas estaban disponibles para poder analizar. Los portales de bibliotecas, reitero. De esas, hemos seleccionado las que aparecían en las 50 primeras páginas, que resultaron ser 168 páginas de bibliotecas. Las primeras 150 páginas que arrojan los resultados del Google. En el análisis pudimos ver que el 57% de las bibliotecas incluyen el reglamento en la primera página. Es decir, aparece la página cuando uno accede a la página o portal de la biblioteca, en un icono aparece el reglamento que se desprende o se abre como página secundaria. El 28% incluye, pero está oculto, uno tiene que navegar dentro del sitio de la página para poder encontrar dónde está el reglamento. Y curiosamente, el 15% ni siquiera menciona la existencia de un reglamento. Se puede apreciar entonces que una amplia mayoría de las bibliotecas consideran muy importante la difusión de sus reglamentos para la prestación de los servicios mediante la web. Ahora, en la localización de páginas por tipo de bibliotecas de Argentina, es importante destacar que el 47.5 corresponde a bibliotecas universitarias, es decir, bibliotecas de facultades, de departamentos o bibliotecas centrales de universidades de Argentina. El 27.5 a bibliotecas escolares, eso es algo que nos llamó un poco la atención. El 15 a bibliotecas especializadas y solamente el 10% restante a bibliotecas públicas y populares. Nosotros esperábamos que tuviéramos más presencia en la web de bibliotecas populares que de bibliotecas escolares. ¿Tá? Pero en realidad nos sorprendió cuando encontramos más bibliotecas escolares. Es decir, las bibliotecas universitarias son las que mayor presencia en la web tiene para la prestación de sus servicios, ya que ofrecen una variada gama de servicios. Y, por supuesto, como les decía, las bibliotecas escolares. En relación a los derechos del consumidor, que es el objeto de este trabajo, cuando analizábamos los aspectos vinculados a las bibliotecas, puntualmente responsabilidades y garantías, ningún reglamento de los 100 analizado, ninguno establece las responsabilidades de la unidad de información y las garantías que ofrecen la prestación de los servicios. Ningún reglamento. En relación a los aspectos vinculados a los servicios, plazos, términos y condiciones para la prestación de los servicios, allí sí, todos los reglamentos analizados estaban presentes estos elementos. Algunos con mayor detalle, otros muy someramente y muy escuetos, pero estaban presentes en todos. La mayoría prácticamente en forma clara y precisa. En relación a los aspectos vinculados a los servicios, en el ítem reserva de derechos, el 19% de la reglamentación por allí tenía un artículo que no sabían qué querían decir, pero que existía una reserva. Por ejemplo, de que la biblioteca reserva el derecho a admisión. Por allí mencionaban algunas cuestiones, pero nunca fueron bien claras y concretas. El 81% directamente no contempla este aspecto. En relación a los aspectos vinculados a los servicios, prohibiciones y limitaciones, el 11% de los reglamentos analizados son contemplados y presentados en forma clara y precisa. Ahí es otra de las cuestiones que también nos llevó una sorpresa, porque nosotros pensábamos que en los reglamentos iban a haber muchos no esto, no lo otro. Pero fueron muy pocas las que tenían presente los no bien, bien preciso. El 57% lo dejaban a los no, pero no se sabía bien. La explicación que hace la doctora Rapacioli, en relación a cuando una norma es clara y cuando una norma es difusa, es que puede prestarse a confusión y puede dar libertad de interpretación según la circunstancia. Lo que plantea es que muchas veces eso le sirve como herramienta a los jueces y herramienta a los abogados, pero en el caso de que uno quiera hacer cumplir una norma respetando un derecho, la norma tiene que ser totalmente clara. En este caso, no se presenta. Y el 32% directamente no son consideradas las prohibiciones y limitaciones. En relación a los aspectos vinculados a los usuarios, la presentación de derechos, solamente el 11% establecía con toda precisión cuáles son los derechos que tienen los usuarios cuando llegan a las unidades de información. El resto, 89% restante, ni siquiera contempla ni menciona que el usuario tiene derechos. En relación a las sanciones, otra cuestión. El 23% de los reglamentos presenta en forma clara y precisa cuáles son las sanciones, principalmente en relación a cuando existen demoras, etcétera, en la devolución. El 26% los presentan, pero en forma muy difusa, y el 51% de los reglamentos no están contemplados. En relación a la formación de usuarios, ningún reglamento contempla. ¿Me quedé atrás? Y los aspectos vinculados a la gestión de quejas, tampoco. Es decir, no queremos que se quejen. Bien, considerando los aspectos contemplados en la Ley de Derechos y Defensa del Consumidor, los reglamentos de servicios bibliotecarios analizados solo se encuadran parcialmente en la norma correspondiente. En lo que respecta a los aspectos de servicios, en menor medida a los aspectos vinculados a los usuarios. y no se contemplan aspectos vinculados a la biblioteca, a la formación de usuarios y a los reclamos y quejas. Las unidades de información deben adecuar la relación de sus reglamentos de servicios al marco del derecho del consumidor y dar garantías para el acceso a la información. Acá hay otro aspecto a considerar. ¿Qué entendemos por información pública? Hay una norma de información pública. Hoy, bueno, no alcanzamos a escuchar con toda precisión el concepto de lo público y de la información pública, pues el conocimiento social pasa a ser información pública. Y dentro de la escasa normativa sobre información pública, tampoco está expreso las unidades de información, los archivos, museos, que son unidades de información prestatarias de servicio. Eso es como un poco de complemento. Como factor importante a destacar también es, por un lado, el Estado no reglamenta sus propios servicios, es decir, si las unidades de información son entidades estatales, entonces es el garante de los usuarios y entonces no reglamenta sus servicios. Vemos allí un poco de contradicciones. ¿Cuáles serían las razones? Por un lado, los reglamentos son redactados por una sola parte y el usuario los debe acatar, es decir, redacta la unidad de información. ¿Por qué puede deberse esta situación? Esto como una hipótesis. Puede deberse a que las unidades de información tradicionalmente siempre hemos brindado servicios de información y nos preocupamos por satisfacer las necesidades de los usuarios. Siempre, y eso es muy cierto, es muy real. Buscamos satisfacer las necesidades de los usuarios. Esa será una de las razones por las cuales no involucramos al usuario en la redacción de los reglamentos. Es una pregunta. Bajo este principio, se estaría en el presupuesto de que unilateralmente, desde las unidades de información, se puede redactar los reglamentos de servicios que aseguran la satisfacción de los usuarios. ¿Por qué? Porque toda nuestra formación profesional, nosotros nos preocupamos por brindar los mejores servicios y el desarrollo de nuestro campo disciplinar apunta precisamente a la prestación de mejores servicios. En los reglamentos estudiados puede apreciarse que no se considera al usuario como un sujeto de consumo con el ejercicio de derechos y obligaciones, así como las unidades de información como entidades proveedoras de servicios. Es decir, nosotros brindamos servicios, pero no pensamos que ni que nuestros usuarios son sujetos de derecho, ni nosotros también somos sujetos de derecho que estamos participando de una relación contractual. Y es importante destacar que si los servicios del Estado involucran a la sociedad toda, los reglamentos deben contar con la participación de los representantes de los ciudadanos usuarios para su redacción, ya que el Estado tiene que incluir al Estado. Otra cuestión que apreciamos como una hipótesis, es posible que el Estado no reglamente la prestación de servicios de las unidades de información por el preconcepto de que hacer el Estado es de todos los ciudadanos. Entonces, ¿quién tiene derecho a reclamar? Pero las organizaciones estatales están en manos de administradores y muchas veces los administradores, más los que trabajamos en dependencias de la administración pública, a veces nos creemos dueños de esa partecita que nos toca administrar y desde allí nos ponemos en una posición de poder. Y desde esa posición de poder es que comenzamos a mirar desde otra óptica y nos alejamos de cuál es la verdadera función que tenemos que cumplir. Es por estas circunstancias que la reglamentación de los servicios de las bibliotecas debe convertirse en un instrumento de resguardo de derechos y garantías para la unidad de información, sus empleados y sus usuarios. Si tenemos un reglamento bien claro, más allá de que expresamente en la reglamentación de defensa del consumidor no esté establecido nosotros deberíamos adecuarnos igualmente en la redacción de nuestros reglamentos para poder establecer una reserva de derechos. Esta es la bibliografía que consultamos y un avance más que estábamos teniendo en los últimos días. Se ha indagado en 5 organizaciones de defensas del consumidor de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana y Puerto Tirol, que son localidades, son ciudades que están conformando el Gran Resistencia, para ver si ellos tenían algún dispositivo para ejercer defensa de los consumidores en el caso de disconformidades con los servicios del Estado. Todas las asociaciones contestaron que ninguna se ocupan de esos aspectos. Es decir, solamente estamos trabajando con relaciones a título oneroso, es decir, cuando hay plata de por medio. ¿Tá? Las asociaciones de defensa del consumidor no están defendiendo a los usuarios que obtienen servicios en forma gratuita. Es decir, los usuarios en algunos casos están librados al azar. Bueno, esto es la bibliografía que hemos consultado, bastante abundante y no hemos expresado todo. Muchas gracias.